Para alguien de mi edad, que tengo 37 años, no es difícil acordarse de los momentos en que uno iba al colegio o iba a la universidad y nadie, digamos, prácticamente en esa franja etaria tenía un celular.
Es cierto, no existían.
Y si existían, necesitabas prácticamente una cartera exclusivamente para llevarlo.
Ladrillos.
Sí, totalmente. Luego, bueno, empezaron a difundirse un poco más las posibilidades de adquirir esta tecnología. Empezaron también a mejorar un poquito las redes.
Que era como algo asombroso, ¿no? ¿Te acordás en su
totalmente.
Momento?
Pero claro, nada de hablar de tener cámara fotográfica, y si llegaba a tener era de un megapíxel.
Sí,
y luego llegó la revolución de la conexión y del WhatsApp, donde uno puede compartir en vivo y en directo todo lo que hace de una punta a la otra del mundo. Uh-huh. Esto sucedió muy rápidamente y un protagonista de este cambio, un pionero, un pampeano, joven. Uh-huh. También, 44 años, está ahora viviendo en España, en Barcelona, si no me equivoco, y es Marcos Sitz, pionero de los mensajes de texto y de internet en el celular, nada más y nada menos. Marcos, te damos la bienvenida aquí. Nadia y Diana, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien. Muchas gracias por
atendernos. Quería hacer un par de aclaraciones. Yo estoy viviendo en Argentina. Estuve en Barcelona la semana pasada, pero estoy en Argentina trabajando desde acá. Y bueno, gracias por el adjetivo de pionero, por ahí me queda un poco generoso, pero bueno, es verdad, estuve trabajando bastante intensamente en su momento con lo que fue la implementación de todas estas cositas.
¿Cómo te llegó esa revelación? Porque digamos que hay que poder darse cuenta de que esto es posible, cómo implementarlo, digamos, ¿qué fue lo que te conectó con esa idea?
Bueno, en ese sentido, creo que estaba en el lugar adecuado, en el momento indicado nada más, porque bueno, cuando era un poquito más joven que ahora. Gracias también por el adjetivo de joven.
Y uno tiene 37, todo hasta los 50, bueno, joven la gente.
No estamos lejos, no estamos lejos.
La juventud es la actitud. Yo estaba recién recibido y me fui a trabajar a Buenos Aires a hacer un posgrado en justamente telecomunicaciones y trabajé en Telecom, en ese momento estaba trabajando en Telecom, y me pusieron a cargo del grupo que estaba implementando estas cosas, que eran bastante raras, ¿no? En su momento, porque, bueno, como vos bien decías, los teléfonos servían solamente para hablar, y nadie pensaba que servían para otra cosa.
Y un poco penosa también la conversación telefónica,
sí,
por celular en su
difícil,
momento.
¿No?
Sí, totalmente. Y entonces, bueno, tuve la suerte de estar ahí, me pusieron a cargo de ese grupo y, bueno, a partir de ahí fueron las primeras implementaciones de esta cosa loca, que era poder mandar mensajes en el teléfono. Y que después se vio complementada por otra cosa más loca, que era poder tener internet en el teléfono. Cuando uh-huh. En ese momento, para tener internet tenías que tener una computadora con un módem. Uh-huh. Y un montón de cosas que mis hijos hoy en día ya no saben ni de qué se trata, ¿no?
Sí, totalmente. Marcos, creo que cuando uno empieza a ver, como tuviste la oportunidad y la lucidez vos de verlo, todo lo que puede llegar a venir, ¿no? A partir de una mejora o de una tecnología como esta, es como un momento casi de ficción, donde uno imagina qué es lo que toda esta innovación puede traer. ¿Qué es lo que vos imaginabas y cómo estuvo, digamos, cómo se fue dando después?
Bueno, una de las cosas por las cuales yo me metí justamente en este rubro de la ingeniería, de la tecnología, es por esa cosa tan interesante que tiene el ser humano de en algunos puntos tratar de trascender los límites naturales de sí mismo.
Sí.
Y en ese caso la ingeniería y las telecomunicaciones, en este estadio de la humanidad, está muy efervescente y te permite pensar que no hay límites. Y dentro de ese contexto, el hecho de ver que los teléfonos podían servir para algo fue un disparador muy importante para los que estábamos en este rubro. Y todavía lo sigue siendo, porque realmente no se terminó toda esta historia, y ya nos hemos por ahí acostumbrado a que cada 2 o 3 años cambiamos el teléfono y las cosas cambian, pero bueno, es un entorno bastante maravilloso en ese sentido, ¿no? Hoy en día la tecnología sigue avanzando muy rápidamente y estamos ante grandes cambios, y se trata muchas veces de revoluciones silenciosas, como las llamo yo, en el sentido uh-huh. de que no... Por ahí no hay grandes anuncios, por ahí no hay grandes pancartas, pero realmente se nos está cambiando la vida todo el tiempo, ¿no? Es más, hace 5 años WhatsApp prácticamente no existía.
Claro.
Y hoy en día todo el mundo se manda fotos, videos, lo que sea, de manera instantánea, con incluso con amigos o conocidos que están en otro lado del planeta, de una forma totalmente natural, ¿no?
Totalmente, sí.
Y eso es, trabajar en ese entorno te hace que uno se acostumbra a este tipo de cosas y te hace pensar justamente que no hay límites, ¿no? Y lo cual es muy estimulante.
Me acuerdo cuando me contaron del WhatsApp, una persona que había vuelto a la Argentina hacía poquito y, bueno, de los amigos que le habían quedado allí por Europa, le empezaban a mandar fotografías. Y entonces me contaban, y te mandan fotos, y te mandan mensajes, y llega todo en el momento. Y yo no lo creía, o sea, realmente para mí...
Sí, incluso hay muchas veces hasta dentro de la industria de las comunicaciones, de hecho, gente que trabajaba conmigo en ese momento y a veces sigo contactando, o que están trabajando ahora en otras cosas muy locas,
contanos un poquito.
¿Para qué sirve? Claro. cuando Graham Bell, que fue el inventor del teléfono, inventó el teléfono hace como 150 años por ahí, le decían, ¿para qué querés hablar si tenés el telégrafo, no? Entonces
claro.
es ese cambio de mentalidad. Y de hecho, bueno, la semana pasada yo estuve en Barcelona, hay un congreso muy importante que se hace todos los años, y hay cosas que se están viendo ahora, como por ejemplo, que se habla mucho, que se llama el Internet de las Cosas, que es que cada uno de los objetos tenga conectividad a Internet, que claro, te miran como diciendo, ¿para qué querés esto? Pero bueno, con el transcurso del tiempo uno después va naturalizando y metiéndolo en su vida cotidiana, ¿no?
Claro. Por ejemplo, pienso algo que ya creo que existe, que es que vos puedas, digamos, con un control remoto manejar todos los electrodomésticos de tu casa, digamos.
Sí, desde el mismo celular también,
exacto,
¿no?
Claro, eso hay una ciencia ya, que se llama domótica, que es el control de la casa remoto, ¿no? Sí, técnicamente hay un montón de cosas que existen. Siempre hay una especie de lucha natural entre lo técnicamente posible y lo comercialmente posible.
Claro.
Pero sí, hay un montón de cosas. Incluso, bueno, el acceso a Internet, como hoy en día se conoce, ya técnicamente se puede hacer de una forma mucho más eficiente, más rápida y en tiempo real. Pero bueno, hay que esperar a veces también los cambios comerciales y de adopción de la gente, ¿no? A este tipo de tecnologías, ¿no? Para que te des una idea, la semana pasada justamente la inauguración de esta exposición la hizo el Rey de España, obviamente porque estás ahí, y manejando un auto que estaba a 150 o 200 kilómetros de distancia en tiempo real. Y el comentario justamente era ese, ¿para qué crees esto? Pero bueno.
Sí, siempre me acuerdo de un chiste que dice, primero eran los mensajes de texto, después vino el WhatsApp y después nos dimos cuenta que podíamos hablar por teléfono, ¿no?
Claro.
Volver al diálogo.
Totalmente.
Exactamente. Marcos, buen día, Nadia, te saluda. ¿Qué es, a ver si lo pronuncio bien, Equal Networks? ¿Qué es?
Bueno, Equal es una empresa que fundé yo con un socio, cuando dejé Telecom. Es una empresa que la idea es una empresa argentina, con la idea justamente de que en este mundo no hay límites y que desde Argentina se pueden hacer cosas a nivel mundial también. Y nosotros empezamos en Buenos Aires con esta empresa y proveemos servicios de ingeniería, porque somos ingenieros y no podemos hacer otra cosa, y plataformas de software para el mundo de las telecomunicaciones, directamente desde Argentina, ¿no? Y hoy en día realmente se puede hacer cualquier cosa, y Argentina en este contexto todavía, por suerte, tiene muy muy buena materia prima en cuanto a profesionales y a emprendedores, así que hay un ecosistema bastante bastante interesante y bastante propicio, ¿no? Bueno, estamos con esta empresa y por suerte nos ha ido bastante bien y hoy en día tenemos sucursales en otros países, filiales, y bueno, obviamente que no es un mundo súper competitivo, hay que instalarse en ese mundo, pero realmente se puede hacer. Técnicamente se puede trabajar hoy en día desde cualquier lado.
Claro. ¿Es un buen lugar Argentina para emprender?
Cualquier lugar es bueno para emprender, en realidad, es una cuestión de actitud. La Argentina tiene cosas súper interesantes, como te decía, tenemos una cultura de emprendedores bastante interesante, metida en nuestro ADN, no nos olvidemos que somos, nuestra cultura es descendiente de gente que en su momento emprendió la aventura de irse de Europa para venirse para acá, y eso queda. Y por otro lado, para lo que son los emprendimientos técnicos, por suerte todavía el sistema educativo da, da buenos ingenieros, uh-huh. Y buenos técnicos, y es una combinación bastante interesante. Y obviamente que tenés cosas que no son las sombras, estamos muy lejos del mundo geográficamente, eso eso a veces pesa, y después hay una cuestión de marca país, de, digamos, uh-huh. de posicionamiento de los productos de Argentina, que hay que demostrar con un poquito más de esfuerzo de que lo que vos estás haciendo tiene la misma calidad que un producto alemán o sueco o de la nacionalidad que quieras, ¿no?
Uh-huh, uh-huh, seguro.
Pero la verdad que sí, es un lindo, hay un muy buen ambiente para hacer estas cosas.
Marcos, si tuvieras que aconsejar, digamos, a los jóvenes que están por elegir una carrera, digamos, ¿qué podrías decir respecto de integrarse en este campo laboral?
Bueno, en realidad hay una escasez muy grande de ingenieros y de técnicos, así que trabajo no les va a faltar. Uh-huh. Si quieren tener compañeras mujeres, no se metan en ingeniería. Después, realmente es una profesión muy amplia y obviamente no hay que denostar ningún tipo de actividad, todas son importantes. Yo te podría hablar maravillas de la parte mía, de lo que es ser ingeniero, pero es una profesión que te brinda una flexibilidad y una cantidad de recursos que están buenos para aprovechar, ¿no? Uh-huh. Y de nuevo, este mundo que cada vez los límites son cada vez más difusos, por suerte, y estamos cada vez más integrados, la importancia de la ingeniería en todos los aspectos, inclusive hasta en la agricultura se ve hoy en día, uh-huh. en la ganadería, es interesante, se puede agregar mucho valor. Sin sacar valor, se puede agregar mucho más valor a cualquier cadena productiva, ¿no?
En este sentido, también preguntarte, bueno, lo que contabas que se viene es la Internet en las cosas, ¿no? Que no sé cómo, seguro tiene una denominación en inglés.
IoT, sí, se llama. Ajá, IoT. Sí, se vienen... de Internet en las cosas se está hablando hace mucho, porque hay muchos temas técnicos que como te decía, la solución técnica está desde hace muchos años y uh-huh. después está el momento comercial. Una de las grandes cosas que se viene, de las grandes revoluciones, es el Internet de las Cosas. De hecho, acá mismo en Argentina se aprobó hace muy poquito una regulación que permite, que le va a asignar un ancho, una frecuencia a eso específica en las redes, uh-huh. con lo cual se va a liberar mucho esto. Y que se trata de que cualquier cosa pueda ser conectada a Internet, no como lo conseguimos hoy de poder navegar, usarlo para navegar, sino para que esté conectado y para que se puedan hacer, digamos, seguimientos, por ejemplo, de mercaderías, inventarios, uh-huh. un montón de... Todas las posibilidades que te implica que vos puedas hablar con algo.
Tal cual, sí, sí.
Y uh-huh. eso es uno de los tópicos. La otra gran revolución que se viene son lo que se llaman las redes de quinta generación. Estamos hablando de que puedes tener, eso ya existe, puedes tener en tu celular conexiones de 15, 20 gigabits por segundo, que es 2.000, 3.000 veces la conexión que te da hoy en día la CPE en Santa Rosa. con lo cual, y eso ya técnicamente también existe, hay que darle tiempo a la parte comercial. Claro. Y bueno, después hay un montón de mini revoluciones que se están dando con lo que se llaman los OTTs, que son... las aplicaciones que vos tenés hoy en día en el celular, uh-huh. que realmente se le están sacando mucho jugo y están apareciendo todo el tiempo nuevas cositas que te van alivianando la vida, ¿no? Claro. Desde que puedas ver una película en tu celular hasta que te puedas comunicar, como hablábamos recién, con quien quieras en forma instantánea, digamos, en cualquier parte del mundo. Claro. Lo cual es prácticamente un milagro de la humanidad, ¿no? Porque no, sí. Se nos naturalizó, pero es una cosa muy... muy interesante, ¿no?
Totalmente. En una oportunidad pude ver un documental, creo que era de la BBC, donde hablaba del surgimiento de la red, ¿no? De la Internet, y cómo surgió, o al menos lo contaban de manera utópica, digamos, para que fuera utilizada para conectar a todas las gentes del mundo, digamos.
Como... Bueno, sí, en realidad Internet es un invento militar, estrictamente hablando, es una red que la hizo... el ejército de Estados Unidos, uh-huh. la financió en sus primeros momentos, pero tuvieron la visión, estos militares, de hacerlo a través de las universidades, y eso en los años 60, y eso hizo que tome una filosofía muy interesante Internet. Yo creo que es es uno de los pocos aspectos de que creó esta humanidad donde realmente existe una libertad bastante grande y donde no hay fronteras. Hoy en día uno ve que se tratan de poner regulaciones, algo que fue concebido de una forma muy libre y, bueno, terminó siendo la vía de conexión de todo el mundo, ¿no? Ese fue un fenómeno que tomó 30, 40 años en hacerse, no es tan reciente, pero sí, realmente es como vos decís, terminó siendo eso, la conectividad global, la base de la conectividad global de todos nosotros, ¿no?
A veces, por mi parte, que me cuesta mucho entender las cuestiones de la tecnología, pero leo que, digamos, desde el análisis político se ve con mucha preocupación y hay muchas tensiones en torno a esto que mencionabas de ponerle control o poner alguna ley sobre lo que circula en la web y sobre... Y esto, digamos, también nos hace preguntar a todos, o por lo menos de la manera más inquietante que uno puede concebir, ¿qué pasa con toda la información que circula en las redes, donde realmente uno ya cree que... Claro, el concepto del gran hermano, digamos, tan preocupante. Exacto. De la vigilancia, siempre está poniendo su sombra.
Claro. Bueno, yo de política mucho no hablo porque soy ingeniero, no sé mucho de política, o hablo demasiado como ingeniero y no. Es otra ciencia, pero sí te puedo... Lo que te puedo dar la razón en el sentido de que está circulando todo el tiempo muchísima cantidad de información y por ahí es muy importante tomar conciencia desde el punto de vista hasta personal de lo que uno envía por internet, porque son cosas que están circulando libremente con ciertos protocolos de seguridad, pero realmente es público, ¿no? Una vez que salió de tu teléfono, de tu computadora, lo que va navegando por ahí es una cosa que puede ser de fácilmente interceptada, o por ahí no tan fácil, pero puede ser interceptada. Y, claro. Y es muy importante esa toma de conciencia, especialmente la gente que de las nuevas generaciones que lo toman todo con mucho más naturalidad. Es muy importante el manejo que uno hace de la información y la conciencia de que lo que sale de tus manos es de todos, ¿no? O puede llegar a ser de todos, ¿no? Ese claro. Es un punto súper importante.
Buenísimo, Marcos. La verdad que está para seguir hablando toda la mañana, sí. Pero seguro que tu negocio te requiere.
Sí, a mí también me encantaría. Así que bueno, les agradezco un montón que me hayan llamado. La verdad que me encanta poder hablar con gente de La Pampa, así que les mando un saludo a todos los pampeanos que escuchan y, bueno, cuando necesiten algo, menos plata, lo que quieran.
Gracias, Marcos. Excelente, muy amable. Y bueno, cuando estés por aquí por La Pampa, si querés venir a estudios, con todo gusto.
Te invitamos.
Te invitamos y charlamos un poquito más.
Acepto la invitación.
Gracias.
Hasta pronto. Chao. Hablábamos con Marcos Sitz, él es ingeniero, está radicado en Argentina, yo me confundí, pensé que vivía en España, pero no, había estado en España recientemente en una convención viendo la presentación de todo este tipo de innovaciones. Fue pionero de los mensajes de texto y de internet en el celular, tiene su propio emprendimiento con sedes o sucursales en distintos países del mundo, y decía algo muy interesante respecto de lo que se puede conseguir, digamos, a nivel de creatividad, a nivel de concreción técnica, y después lo que es comercialmente posible de implementar, y obviamente lo que es políticamente conveniente, ¿no? Porque pensaba yo en todas las innovaciones, por ejemplo, los motores que funcionan con otros combustibles que no es el derivado del petróleo y que nunca se pudieron implementar, o los autos híbridos, digamos, que cuesta que el mercado los incorpore, porque bueno, hay un montón de circuitos que están pendientes de cómo funcionan las cosas. Bueno, Marcos Sitz entonces pasaba por la mañana de todos, un pampeano de 44 años, un emprendedor y un innovador que nos contaba qué es lo que se viene a nivel tecnológico en el mundo.
Comunicate con nosotros vía WhatsApp al 1533 2018.